Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
Hablemos de fútbol.
Y ya llegamos a tiempo de Hablemos de Fútbol y se encuentra con nosotros en la línea desde Estados Unidos, Sergio Levinsky. Sergio, ¿cómo estás?
Hola, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un placer, como siempre.
Bueno, Sergio, estás por supuesto en Estados Unidos cubriendo la Copa América que comienza en un par de días, pero primero vamos a hablar de lo que sucede en este momento y es la Eurocopa. Bastante interesante lo que se ha dado hasta el momento. Vimos como uno de los favoritos, como siempre, Bélgica no pudo ganar ayer, pero los partidos de hoy vimos también con dificultades a Portugal de Ronaldo ganarle por 2-1 a la República Checa, y el otro partido de Turquía frente a Georgia, el que ganó 3-1 Turquía. En ese aspecto, ¿cómo has visto la Eurocopa y los equipos favoritos, aunque han pasado muchos de ellos con dificultad, ¿no?
Sí, efectivamente, Carlos, con suerte bastante dispar, ¿no? Depende mucho del caso. Por ejemplo, equipos como Alemania o España han sorteado sin problemas, diría yo, su primer partido, pero otros le ha costado mucho. Incluso algunos que sí han ganado. Estamos hablando del caso de Italia, que empezó con la sorpresa de un récord histórico, con el gol de Albania prácticamente saliendo del vestuario, y sin embargo pudo revertirlo, pero claro, con un resultado muy ajustado, 2-1, y algo muy parecido le ocurrió a Portugal, ¿no? Que estaba perdiendo todavía peor, porque en el segundo tiempo seguía perdiendo frente a República Checa, luego le anularon un gol a Diogo Jota, que fue muy festejado porque era el gol de la remontada, el 2-1, pero bueno, ahí el VAR intervino y lo anularon, y finalmente con Seixao marcó el segundo gol en el que intervino Cristiano Ronaldo. Es decir que, bueno, el equipo portugués, el equipo italiano ha sufrido, como bien decías, Bélgica realmente ha sido desastroso, que viene ya mal del Mundial pasado porque no pudo pasar la fase de grupos, y otro equipo que tampoco anduvo muy bien fue Dinamarca, que no pudo más que empatar contra Eslovenia en otro partido complicado. Inglaterra le ganó con lo justo, pero ganó, bueno, al fin, frente a Serbia, un partido duro también, en el que Southgate, el entrenador, después se justificó diciendo que hacía mucho que no jugaba el equipo y que por eso todo el segundo tiempo se retrasó demasiado, y además Serbia vino por el empate, pero una Inglaterra que no dejó una buena imagen en su partido tampoco. Y sin embargo, algunas sorpresas al revés, se puede hablar de equipos que no se esperaba tanto y que sin embargo han jugado realmente muy bien. Bueno, de hecho, dos de los mejores partidos, Carlos, fueron de los menos esperados. Uno fue el de Rumania, que es uno de los equipos de mejor producción, que ganó 3-0 a Ucrania, jugando a un gran fútbol por momentos, y lo mismo hay que decir de Turquía-Georgia, un partidazo realmente que terminó ganando Turquía 3-1, pero parece bastante mentiroso porque estaba 2-1, hasta faltando un minuto, con todo Georgia volcado en el ataque, y el contragolpe vino prácticamente sin arquero, sin ningún jugador de Georgia, estaban todos en el campo de Turquía, y entonces como vino el rebote a favor de Turquía, se fueron sin oposición al arco rival a marcar el 3-1. Pero muchas veces esa diferencia de dos goles hace creer que hubo dos goles de diferencia, realmente no fue así. Es decir, fueron dos de los mejores partidos jugados. El otro equipo que tampoco anduvo bien, se puede colocar en la misma línea un poco que Italia y que Portugal, es Países Bajos, que le ganó con lo justo 2-1 a Polonia, sufriendo mucho. Y luego el subcampeón del mundo, Francia, que muchos esperaban como gran candidato, también le costó mucho ganarle 1-0 a Austria, con el agravante de la lesión inesperada de Kylian Mbappé, que muchos pensaban hasta que se iba a quedar afuera de la Eurocopa, pero finalmente no. Mbappé no jugará el segundo partido, pero sí estará después de Países Bajos desde el tercero en adelante, pero bueno, tuvo una fractura del tabique nasal, así que realmente duro lo de Mbappé, ¿no? Están preocupados también el Real Madrid, así que vamos a ver cómo sigue esta Eurocopa, pero como decía, muy dispar, con Alemania y España sí marcando un camino, y Rumania también con un 3-0, que prácticamente lo pones muy bien pensando en la clasificación.
Bueno, y por supuesto, el enfoque también está en estos momentos en lo que puede hacer España, que muchos hablan del gran equipo que tiene en este momento y que, por supuesto, además tiene toda esta nueva camada de jóvenes que también están haciendo o dando mucho que hablar con el equipo de La Roja.
Sí, así es, y con jóvenes muy jóvenes, Carlos, especialmente los dos extremos. Primera cosa, que pocos equipos tienen los extremos que tiene España. Y después, no solamente tiene en ese lugar, en esa posición, jugadores que pocos tienen, sino que los dos extremos españoles son muy jovencitos. Uno es directamente Williams, que bueno, es muy muy joven, Nico Williams, con un gran futuro, el jugador del Athletic de Bilbao, pero ya el caso de Lamine Yamal, con 16 años y más de 50 partidos en primera división con el Barcelona, es realmente tremendo, ¿no? Así que bueno, vamos a ver si en el segundo partido frente a Italia, que es un partido muy esperado para dentro de pocas horas, el equipo español vuelve a mostrarse, ¿no? Es un partido muy fuerte porque hay que recordar que Italia, aún aunque haya pasado 3 años, es el campeón vigente, ¿no? Es el campeón europeo.
Bueno, y ahora sí vamos a enfocarnos en esta previa de Copa América, que comienza en 2 días y que, por supuesto, estás ahí pendiente de lo que va a pasar, sobre todo en este primer partido que enfrenta a tu selección argentina frente a Canadá en partido de apertura, pero que, por supuesto, tiene los ojos puestos sobre lo que equipos como Colombia, que ha estado muy bien, pueda hacer en esta edición, sabiendo que tiene un buen récord de partidos ganados en sus últimos enfrentamientos, incluso amistosos, entre otros, y que también puede ver lo que puede, los grandes interrogantes que tienen selecciones como la chilena y como la misma uruguaya con Marcelo Bielsa.
Sí, así es, Carlos. Bueno, por supuesto que los focos están puestos en el debut. Este debut ya será dentro de pocas horas, el partido entre Argentina y Canadá aquí en Atlanta. Un partido que parece con un equipo campeón del mundo contra otro, sí hay mucha historia, pero yo creo que es un partido de trampa, ¿no? Canadá hizo un buen mundial el pasado en Qatar, hacía muchísimo tiempo que no tenía protagonismo, tiene 2 o 3 jugadores muy importantes, como David arriba o como Davis abajo, y por otro lado, hay que recordar que Canadá en el último amistoso, es decir, es el único equipo latinoamericano que jugó amistosos en Europa en estas últimas semanas de preparación, y Canadá empató en París 0-0 contra Francia con todo el público en contra, y entrando Mbappé faltando 20 minutos. Es decir, que no es nada fácil, yo no creo que sea tan fácil para Argentina. Un equipo argentino rodeado, Carlos, de una gran melancolía. Sabes que el otro día cuando llegaron a Atlanta se sacaron una foto Messi y Di María, y Messi expresó, esta es una foto que tengan en cuenta que puede ser histórica porque es la última tal vez de una Copa América, ¿no? Entonces, bueno, ya comienza a pensarse el propio Scaloni y el entrenador y entender que hay que pensar en el presente y no empezar ya a entristecerse porque Messi y Di María dentro de poco no van a estar. Pero bueno, Di María es, por cierto, el último torneo que jugará por Argentina. Ya renunció a la selección argentina una vez que termine la Copa América, y Messi en la próxima Copa América tendrá 41 años. Por lo tanto, es muy claro que será esta la última Copa América de Lionel Messi. Así que bueno, Argentina va por el tercer título consecutivo importante, después de haber ganado la Copa América 21 y el Mundial 22, así que va por repetir la Copa América, pero tiene unos rivales realmente fuertes. Mencionabas a Colombia, que tiene un larguísimo invicto y un muy buen trabajo de Néstor Lorenzo, con jugadores que no se parecen en nada a lo que fue el ciclo pasado. Es un equipo mucho más seguro, que se parece mucho más a lo que Colombia fue en los últimos tiempos, un equipo muy fuerte. Chile, con Ricardo Gareca, asoma también como un equipo bien trabajado, después de una larga travesía por el desierto con una generación que se la llamó dorada y terminó fuera de 2 mundiales. O sea, es un poco raro, ganó 2 Copas América, pero después no le fue bien en los mundiales. Y Ricardo Gareca llega a hacer un trabajo parecido al que hizo en Perú en los últimos tiempos, y Chile va a estar en el grupo de Argentina y Perú y Canadá, precisamente, así que Chile y Perú van a jugar su primer partido entre sí, un Perú al revés, ¿no?, que necesita el uruguayo Jorge Fossati para salir un poco de esta situación tremenda que vive, estando ya muy lejos en la clasificación para el Mundial, ya quedó fuera del Mundial pasado, es decir, un Perú que está en un mal momento y que va a intentar, como suele ocurrir en los últimos tiempos, que Perú le va muy bien en las Copas América. Vamos a ver si lo consigue en este caso Fossati. Luego viene el otro interrogante, Carlos, que es el de los equipos norteamericanos también, como es el caso de México, que va a jugar prácticamente de local en Texas, Estados Unidos, que va a jugar en Arlington también como local frente a Bolivia el primer partido. Bueno, México tiene un grupo no tan fácil porque está Venezuela, muy bien trabajada por Fernando Batista, y Ecuador, que es un equipo siempre complicado, además de Jamaica. Y el grupo de Estados Unidos, bueno, parece claro, favoritos tanto Estados Unidos como el Uruguay de Marcelo Bielsa, un Uruguay que vuelve por sus fueros como candidato, ¿no? Después de haber hecho un gran inicio de clasificación mundialista en estos 6 partidos, ganándole incluso a Argentina en Buenos Aires, sacándole el invicto a la selección argentina después del Mundial 2022. En ese grupo están Bolivia y Panamá, por lo tanto creo que Estados Unidos y Uruguay tienen bastante ventaja para pasar. Y luego viene, Carlos, la pregunta quizá más grande, el signo de interrogación más grande, que es qué va a pasar con Brasil, ¿no? un Brasil que viene mal, que hace tiempo que no consigue títulos, que tampoco le está yendo bien en la clasificación mundialista y que cambió su entrenador y ahora está Dorival Júnior, con el que parece que ha sacado buenos resultados, al menos en amistosos, y ahora llega el momento de corroborarlo en una Copa América. Así que Brasil va a compartir grupo con Costa Rica, Colombia y Paraguay, un grupo complicadísimo, porque Paraguay también es un equipo duro, así que vamos a ver qué ocurre allí. Es una Copa América muy interesante para ver, que claro, toma los equipos en medio de una clasificación mundialista, todo se para jugar esta Copa América que tiene mucha historia, mucho prestigio, pero hay que ver ahora en qué situaciones están los jugadores. La mayoría de ellos juegan en el fútbol europeo y están ahora en el descanso, ¿no? En el final de la temporada.
Bueno, vamos a ver qué nos trae entonces esta Copa América, que por supuesto vamos a estar aquí cubriendo con nuestro corresponsal Sergio Levinsky cada partido, todos los días que se juegue, y bueno, con los resultados y el análisis adecuado para cada encuentro. Sergio Levinsky, ya hablamos de fútbol. Muchísimas gracias por haber conversado con nosotros aquí en SBS Audio.
Por favor, Carlos, un placer, ¿eh? Un abrazo.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.